Minutos, nos vamos ahora al departamento de Guaymallén. Telefónicamente lo tenemos al intendente de ese departamento, Marcelino Iglesias, para charlar a ver cómo está el departamento más grande de nuestra provincia, el de mayor población. ¿Cómo le va, intendente? Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, buenos días. Recién, primero les quiero decir que recién, sí, mientras escuchaba ese tango Canaro en París de Armando Pontier, me acordaba de mi padre, que siempre disfrutaba escuchando, ponía los long play de Baquelita, de aquella época, y escuchaba tango de Pontier, de Darien, y demás. Así que, bueno, muchas gracias por el recuerdo de mi infancia, como le llamo, lo ponía en el Winco, y ahí escuchaba a mi padre los tangos. Todos los días, a la tardecita, era su placer escuchar algún tango.
Marcelino, nene, buen día.
¿Cómo te va, nene?
Bien, muy bien. ¿Era de bailar?
Sí, mi viejo era buen bailarín. Yo salí un patadura barra.
Bueno, un abrazo.
Mi padre era muy, muy, muy buen bailarín. Disfrutaba el tango, las orquestas típicas, como él decía. A él le gustaba mucho D'Arienzo. Era su preferido, pero también otros, ¿no? Otras orquestas de aquella época. Y en los bailes de pueblo, nosotros vivimos en un pueblito muy chiquito, teníamos, cuando yo era chico, alrededor de 600 habitantes, pero los bailes de la fiesta del pueblo, o de los carnavales, o de alguna otra festividad, eran un lugar de reunión donde vivía mucha más gente de la que vivía en el pueblo, porque venía mucha gente del campo y, por supuesto, de otros pueblos, ¿no?
¿Cómo se vivía distinto la relación entre padres e hijos en esa época, Marcelino? Lo destacamos también mucho con el NEN y cada vez que tenemos contactos, que ahora por ahí entre padres e hijos no se tienen esos recuerdos de pequeñas cosas, de compartir, por ejemplo, eso de levantarse temprano y tener la música que les gustaba a ellos en un Winco o donde sea y llegar a transmitir esas sensaciones que ellos tenían y que uno las va acumulando año tras año, y mire que con qué simple que es el recuerdo de este tango que escuchó, trajo nuevamente a su cabeza y a sus sensaciones la presencia de su papá.
Bueno, en la sociedad evoluciona, la ciencia y la tecnología nos brinda nuevos elementos, a veces para mejor, a veces no es así. Lo que sí había menos cosas para entretenerse, tal vez. Por ejemplo, yo nací cuando no existía la televisión en el país. La televisión llegó en el 59 al país. Yo en el año 60, yo nací en el 53, en el año 60 llegó mi pueblo, en blanco y negro, todo rayado, y a partir de las 18, 19 horas. Con lo cual, ¿qué hacíamos en el pueblo? Los varones jugábamos a la pelota. ¿Y dónde jugábamos? Generalmente en la calle. Las calles de tierra y los arcos que eran, los fresnos que había, porque había fresnos en el pueblo, eran los arcos, y estábamos ahí, y alguna vez nos prestaban la cancha de fútbol del Club Esportivo Chazón, porque ahí vivía, y jugábamos desde que terminábamos de almorzarlos, algún día el sábado, por ejemplo, o un día que teníamos clase en la mañana, se almorzaba muy temprano, desde la una, ¿hasta cuándo? Hasta que se ponía el sol, hasta las 5:30, 6 de la tarde, que aparecía mi madre y otras madres con los brazos en jarra, mirándonos, como diciendo, andá, que te tenemos que desincrustar toda la tierra que tenés. Se calentaba agua en la cocina de leña. En mi casa hubo durante un tiempo una cocina de leña, después fue de querosén, después de gas envasado, y mucho después, cuando yo ya me había ido de mi pueblo, llegó el gas por red. O con un calefón de alcohol, donde había duraba 3 minutos nada más. Y había que bañarse rápido, enjabonarse y si no, agua fría. Bueno, época, en muchas cosas hemos mejorado, pero ya. Yo tengo una frase que me dijo una amiga que vivía acá en Mendoza, y me dijo, nosotros jugábamos en la vereda, pero cuando llegó la televisión, yo, que no tenía televisor, me quedaba sola en la vereda porque todos los chicos se iban a prender a la caja boba. Esa frase me hizo mucho ruido y me sigue haciendo ruido. Hoy ya no es la televisión, son los benditos teléfonos celulares. Uh-huh. Uno está en una reunión y no sabe a quién le habla porque está todo el mundo mirando el celular, las relaciones son virtuales, hemos perdido hemos perdido el contacto piel a piel con las personas. No hay cosa más linda que dialogar con las personas, aunque discutamos apasionadamente de fútbol, de política, de religión, de lo que fuere. El hábito de la lectura de alguna manera también se ha perdido, porque estamos muy acostumbrados a la fugacidad de las noticias. Leemos, algunos llegan hasta los subtítulos, otros los títulos, y muy pequeños y muy pocos a los contenidos. No nos damos tiempo para disfrutar algo. Las buenas bebidas como el vino o el espumante, por mencionar las que producimos acá y que son de óptima calidad, son desplazadas por esa mezcla de tragos infames que tienen mucho azúcar, cosa que uno tome, o sí, energizantes que hacen un daño a la salud tremendo y que ocasionan daños a veces trágicos en la conducción. Bueno, yo creo que algunas cosas en nuestra sociedad tenemos que replantearnos, porque si no, si asumimos e incorporamos acríticamente todos los avances tecnológicos y todas las modas, como por ejemplo fue con la globalización, la llegada de la comida chatarra. Resultado, hoy tenemos las mismas espantosas estadísticas de obesidad y sobrepeso que tiene uno de los países que tiene el peor sistema de salud del mundo, Estados Unidos. Uh-huh. Un tercio de la población que tiene normopeso, el otro tercio que tiene sobrepeso y el otro tercio obesidad, en términos generales. Eso acarrea los jinetes del apocalipsis. ¿Cuáles son? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, tabaquismo, hiperlipidemias.
Sí, no, estamos copiando todo lo malo, eso está súper claro.
No, bueno, entonces, hay cosas muy buenas. Sí. Yo tengo un hijo viviendo en el exterior. Y estamos todos los días en contacto, porque su esposa está embarazada, me manda fotos de la panza de ella, celebrando que van cumpliendo un mes más de embarazo. Hay cosas buenas. Yo no reniego todo. Yo digo que la tecnología tiene que ver con los valores. Y pongo un ejemplo dramático. La energía nuclear tuvo su gran reconocimiento en el mundo cuando se detonaron dos bombas en Hiroshima primero y en Nagasaki una semana después, y cegaron miles de personas y dejaron muchísimas heridas con consecuencias que no se terminan de pagar. Uh-huh. Nosotros tenemos en la calle Garibaldi un centro de medicina nuclear, la Fuesmen, sí, que ha salvado miles de vidas, tantas o más de las que se cegaron en Hiroshima y Nagasaki. O sea, lo que cambia es la ética del uso de la tecnología. Tener un cuchillo es bueno para cortar carne, para cortar verdura, para alimentarse. No es bueno para clavárselo a otra persona. O sea, las herramientas no son ni buenas ni malas, son herramientas. Uh-huh. Hay una ética en su utilización. Y de esto es lo que se trata. Si queremos vivir en una sociedad mejor, más amigable, más respetuosa, más solidaria, tenemos que tener en cuenta todas las herramientas que vayan en orden a estos valores.
Marcelino, arrancamos la charla, bueno, haciendo este recordatorio de su papá y también hablando de su niñez. Y mañana, varios niños pequeños y pequeñas del departamento van a tener una buena noticia, porque desde hace mucho tiempo, si no erro los datos, desde 1985, en el anexo del Consejo Deliberante, funcionaba el jardín arroz con leche para contener a los hijos de los empleados municipales en cuatro pequeñas salas. Ha pasado mucho tiempo y finalmente mañana este jardín maternal arroz con leche va a tener su edificio propio. ¿Esto es así?
Sí, le voy a hacer una corrección. Los SEOS, Servicios Educativos de Origen Social, uh-huh, esos nombres técnicos espantosos que le pone la dirección de escuela, creyendo que son lindos y en realidad son más discriminatorios que el diablo, nosotros le llamamos jardines maternales.
Claro.
Son para niños de 45 días a 3 años que tengan problemas sociales, no son para cualquier niño. Uh-huh. Lo que pasa que muchos de estos jardines funcionaban en locales totalmente inadecuados desde el punto de vista de la funcionalidad, del punto de vista hasta de la seguridad edilicia. El jardín arroz con leche funciona hace muchos años en un edificio que ya debería estar demolido y que creo que el lunes mismo comenzamos a demolerlo, porque no tiene las condiciones de habitabilidad mínima. Los baños no son los baños adecuados para los niños. Bueno, en definitiva, todo eso cambia drásticamente a la calle Yatay, donde está listo, ya están, hoy estaban llevándolo el mobiliario, un mobiliario hermoso, las sillitas, mesitas, lo digo en diminutivo porque son pequeñas,
claro.
Con sanitarios adaptados a la edad de los niños, con mucha luminosidad. El diseño del jardín tiene que ver con prácticamente en un día normal, que no esté muy nublado, no van a tener que prender luces, porque tiene mucha iluminación natural, salas amplias con vidrio de paño fijo, de tal manera que no revistan peligro la apertura de las ventanas, pues no existen en el paño fijo, pero sí permitan que los docentes y auxiliares estén observando permanentemente a los niños, que no incluyan en situaciones que impliquen peligro para sí mismos o para los demás compañeritos. Tienen una cocina perfectamente equipada, porque en algunos de estos jardines, como en este caso, se da a comer o se pueden calentar las viandas. Son jardines climatizados, totalmente climatizados, cosa que nunca había habido jardines climatizados en el municipio. Bueno, esta es una inversión que nosotros venimos realizando. Es el cuarto jardín que inauguramos. El primero fue el Solcito de la Primavera, que se hizo con la Fundación Vendimia Solidaria y con la donación del terreno por parte de la Unión Vecinal La Primavera. Una fiesta verdaderamente popular, como son estas fiestas en los pueblos, la alegría de los vecinos, que lleven o no lleven a sus hijos, disfrutan de estos progresos y sienten como propio y lo cuidan como propio. Claro. Que esto es lo más importante, no es solo construir, cuidarlo, que la comunidad cuide lo que se construye en beneficio de esa comunidad, aunque yo no lleve a mi hijo, pues no lo tengo en edad o no cumple las condiciones sociales, pero sé que hay niños que no solo están contenidos, porque no es una guardería, no es un depósito de niños, donde los niños son cuidados, son contenidos, son educados, son enseñados y aprenden a disfrutar y compartir. Niños humildes que tienen los mismos derechos que aquellos niños que tuvieron la suerte de tener papás con mejores ingresos. Esto es lo que se llama equidad, esto es lo que se llama inversión social. Algunos confunden y dicen que la inversión social es los bolsones de comida, o entregar trazadas, o entregar nylon para los techos, o ahora se ha puesto de moda por parte de algunos que dicen que la gente no come asfalto ni come ladrillo. Yo digo que sí, en esas obras, como en esta, se da alimentación de primera calidad, regulada por una nutricionista, con menús equilibrados a los niños. Claro. Estas farsas de imponer consignas propias de los mentirosos, de los oportunistas, de aquellos que se llenan la boca hablando de los pobres, pero los bolsillos viviendo a costa de ellos, yo la quiero desmitificar. Por eso nosotros hacemos la inversión social en algo permanente, que quede, no en algo fugaz, peregrino. Si hay que dar alguna ayuda social directa, se brinda con dignidad, respetando la dignidad de las personas. Pero apostamos a las cuestiones permanentes, porque esos niños se los empieza a educar, a enseñar en las herramientas que los van a hacer libres y que probablemente después no tengan que enviar a sus niños a este tipo de jardines, porque ya tengan su propio futuro labrado con trabajo y con progreso. De esto se trata. Y el jardín, le quiero decir, es un jardín, hoy el actual jardín Arroz con Leche, que funciona en dependencias de acá del edificio municipal, debe tener alrededor de 130, 140 metros cubiertos. Este tiene, el nuevo, el que se va a habilitar mañana, tiene 450 metros cubiertos.
Y nosotros vamos a poder, intendente, recorrerlo con usted, vamos a estar acompañándolos en la inauguración.
Sí, lo van a poder recorrer porque después, una vez que comienza a funcionar, no van a poder ingresar.
Claro.
Porque al haber niños no pueden ingresar adultos ajenos a los docentes o, en todo caso, a los papás. Somos muy cuidadosos en esos aspectos, muy estrictos, y no. Nos parece bien que conozcan la infraestructura, conozcan van a estar, pero nuestros
después
niños no están en un jardín zoológico para que los vayan a ver.
Seguro.
Ellos lo van a disfrutar. Yo les recomiendo que miren las pinturas las diseñó un artista que trabaja en el municipio hace muchos años, Ramiro Quesada, hijo del gran Luis Quesada, que heredó sus virtudes artísticas, afortunadamente, pero fue pintado por empleado de maestranza del municipio, que son artistas también, porque cuando usted vea las pinturas, va a decir, ¿y esto quién lo hizo? Lo hicieron empleados del municipio que se ofrecieron y que lo hicieron con mucho amor. No importa si sus hijos van o no van a ese. Lo hicieron con mucho amor porque saben que van niños y que van a disfrutar no solo de una buena atención, del amor que le dan y la profesionalidad a los docentes y auxiliares, sino también se lo van a disfrutar del arte en las paredes. Vayan a verlo, véanlo. De afuera lo puede ver cualquiera y de adentro mañana lo vamos a recorrer. Una vez que comienza a funcionar, la semana que viene, una vez que ya se termine de instalar el gas, que es lo último que falta, que están haciéndolo, el jardín ya comienza a funcionar como tal.
Intendente, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que hacer contacto con Buenos Aires para ir a las noticias, pero queríamos anticiparle a los mendocinos de esta linda actividad que van a tener mañana inaugurando el jardín maternal Arroz con Leche. Será a partir de la hora 17 en calle Yatay, 3987 de Villanueva, para los vecinos que se quieran arrimar.
17:30, sí, yo invito a todos los vecinos para que vean cómo con buena administración se pueden hacer excelentes cosas que nos reconcilien con la vida.
Que tenga buen día, intendente.
Gracias.
Muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias.